más didáctica de nuestras reuniones del Padre Pío. A pesar de la distancia y no presencia, tratamos de seguir un poco el esquema, como ya le dije otras veces. La Santa Misa que celebré esta mañana, la celebré por las intenciones de nuestro grupo de oración. Todos los días está el grupo de oración mi Santa Misa, pero especialmente. Y ahora, después de lo que hubiera sido aquella estola, estamos en la parte más instructiva que quería el padre Pío. Bien, y nosotros, siguiendo nuestra costumbre, aprovechamos para referirnos a algún acontecimiento o suceso del día. De hecho, quizá lo más antiguo a referirnos, de lo cual podemos referirnos en este día, es el año 324, que es importante porque es la abdicación del emperador Licinio, después de lo cual queda todo en manos de Constantino. Licinio había compartido la gestión del imperio con Maximino Daya, y es importante porque en el 311, con la complacencia de Constantino, pero fue Licinio, es el que declara al cristianismo como religión libre, la libertad del cristianismo. Ahí separa la cristiandad y empiezan ya a convertirse públicamente todos aquellos que tenían simpatía por el cristianismo en secreto. Oye, o vuelven a la fe aquellos que apostataron por las persecuciones. El 311, recuerden, el 313, el famoso edicto de Milán. Importante. Empieza una nueva era de la Iglesia. Entonces, la Iglesia se pondrá en consonancia, en sintonía con el poder político. Eso termina desdichadamente o no con la Revolución Luterana, con los príncipes luteranos, y sobre todo con la Revolución Francesa. Empieza ahora otra era en la cual, aunque la Iglesia siguió teniendo influjo en los acontecimientos de este mundo, de hecho, poco a poco está retornando a la situación de los primeros siglos, antes de Licinio, antes de Constantino. Más aún, vivimos en medio de esta persecución de los grandes poderes de este mundo, que tiene métodos, como recién decíamos, muchísimo más sutiles y tremendos, contra los cuales hay que estar precavidos constantemente, porque por ósmosis nos entra, para insidiar la concepción cristiana de la vida, y del hombre, y del varón, y de la mujer. Bien, quizá hay un montón de personajes, otra fecha importante por lo que significó de carnicería es este mismo día del año 1916, en donde la batalla de Verdún, finalmente el ejército francés hace retroceder al ejército alemán. La batalla donde mueren cientos de miles de personas, millones. Esta guerra, Primera Guerra Mundial, que fue uno de los intentos sangrientos. No, ya de ideas. sangriento de liquidar la mejor parte de la cristiandad. Tranquilos, estaban tranquilos en sus casas. Pero los que murieron en los frentes de batalla fueron muchachos, casi todos criados cristianamente, a pesar de que en el frente alemán, sobre todo occidental, había muchos protestantes, pero de hecho está el imperio, el que sufrió y el que terminó su existencia, fue una de las pocas armas que le quedaba a la iglesia, que era el imperio austrohúngaro. Ahí también ahí fue derrotado. Bueno, esta guerra fue espantosa y una sangría en donde murió lo mejor de la juventud cristiana, lo mejor de la juventud de la iglesia, tanto de un lado como de otro, mientras los políticos, los ideólogos seguían maquinando en contra de Cristo, en contra de la cristiandad y en contra de lo verdadero ser humano. Bien, justamente eso me hace acordar que hoy también es el aniversario del nacimiento de un tal Ítalo Svevo. Ítalo Svevo. S-V-E-V-O. Uno de los escritores más italianos, más extraordinarios que han existido. Cuyo libro más famoso, ¿no?, se llama La conciencia de Zeno. Pero que ustedes pueden bajar de internet, de los cuentos, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué me interesa hoy mencionarlo junto con la batalla de Verdún? Porque este Italo Svevo es un seudónimo de, no recuerdo exactamente cómo se llamaba, pero era de origen judío. El padre era judío y la madre era judía. Y se convierte en cristianismo. En esa época se convertía muchísima gente en cristianismo. Ustedes leen, como Zweig y tantos escritores que vivieron todavía en el imperio, en el ámbito del imperio austrohúngaro, tantos judíos que se convertían, porque el imperio austrohúngaro, el sacro imperio romano-germánico, siempre protegió a los judíos y se sentían bien. Por supuesto que trataban de convertirlos, pero tanto los emperadores como el padre, el papa, como el papado, defendieron a los judíos. Esos pogroms de los cuales se habla, y matanzas judías y persecuciones, fueron hechos aislados, que salían de un pueblo ignorante, ¿okay?, que además reaccionaba a veces contra el odio que los judíos tenían al cristianismo. Eso es verdad, pero siempre fueron protegidos y además se convertían, ¿no? Una de las cosas terribles, tanto de la Primera Guerra Mundial como sobre todo de la Segunda, es que desde la Segunda Guerra Mundial, con todo este invento de los 6 millones de los holocaustos, nosotros sabemos de los inventos, ¿no?, con nuestros 30.000 desaparecidos. Bueno, el invento mayor es el de los 6 millones, es el primero. Es el primero. Ha habido más inventos de ese tipo, pero eso hace que hoy los judíos crean que convertirse al cristianismo es como realizar una especie de traición a la patria, y las conversiones ya casi no existen. Además, ¿convertirse a qué? A una iglesia que además es la misma hoy en día, hoy, en nuestros días, se ha judaizado, ¿no? Y que más aún en sus prédicas a partir del Vaticano II, los decretos de ecumenismo y de diálogo con la religión no cristiana, parece que los judíos, los hermanos mayores de nuestra fe, todos esos elogios que se escuchan, ¿no?, incluso hay teólogos importantes, ¿no? Dicen que hay dos caminos salvíficos. Hoy cualquiera se salva, pero hasta hace poco había algunos que decían, hay dos caminos salvíficos dentro del judaísmo. Uno es el cristianismo y otro es el judaísmo tradicional. Cuando el judaísmo tradicional no existe, el judaísmo tradicional es el judaísmo fariseo, que está expresado por escrito en el Talmud de Babilonia, en el Talmud palestino, y además ideologizado no por una filosofía de sentido común, sino por la Cábala. La cuestión es que estamos en eso y también la Segunda Guerra Mundial, en donde uno ve tantas fotos, ¿no?, en los dos bandos, ¿no?, de capellanes militares, que en ese tiempo había tantos, celebrando misa y los soldados arrodillados delante del altar y comulgando, de los dos bandos, ¿no? También ahí enviaron a morir, y murieron, ¿no?, flor y nata de caballeros cristianos, ¿no?, de los dos lados. Mientras que los grandes resortes eran manejados por las finanzas internacionales que seguían, ¿no?, con sus negocios poderosos de armas y además de introducción de ideología. La Segunda Guerra Mundial, la primera terminó, no solamente, recordemos, con el Sacro Imperio Romano-Germánico, es decir, ya era el Imperio Austro-Húngaro, sino con los Ares, ¿no? Los Ares, que habían emprendido, si ustedes leen a Solzhenitsyn, ya habían emprendido la industrialización y la liberación de los siervos, ¿no? un ambiente todo lo contrario, si no hubiera sido por la guerra, promovido por los enemigos de la iglesia, un ambiente todo lo contrario a la revolución. Rusia se estaba yendo para arriba en todo sentido. Bueno, lo cierto es que esas son fechas tristes a acordarse para hoy. Otras cosas que tienen menos importancia. No las menciones. Pasemos a los santos. El primer santo que hoy tenemos que recordar es uno que en realidad fue papa durante un tiempo bastante, bastante limitado, pero fue sumamente importante, San Anastasio I. Murió en el año 401 después de Cristo. San Jerónimo lo recuerda y dice, bueno, que vivió poco y murió poco porque el mundo no podía ser decapitado, el Papa, mientras lo gobernase tal obispo. El mundo no podía ser decapitado, porque poco después de la muerte de este santo obispo, en el 410, Alarico toma Roma. El último Papa que sobrevivió dentro todavía del Imperio Romano, ya en decadencia, pero todavía en su plenitud. En 410 cae Roma, ¿no?, con todo lo que Roma significaba. Tanto es así que San Jerónimo, que en ese momento ya está en Belén, haciendo su monasterio, desde Belén clama: Quid salvatum est, si Roma perit, si Roma puede perecer, ¿qué puede estar seguro en este mundo? Decía, ¿no? Y uno hoy, viendo lo que sucede en Roma, nuestra Roma, en este desastre ideológico, catequético, teológico, que vive la Iglesia, ¿no? Y permitido por lo menos por Roma, que también dice, ¿no? Si no podemos confiar ni siquiera en Roma, ¿quién puede estar seguro? ¿Quién puede estar seguro? Hay que rezar mucho, y hay que volverse constantemente a la verdadera enseñanza de Roma. Roma sigue siendo nuestro fundamento. No ha pasado nada en Roma, ¿no? que haya tocado la doctrina de la Iglesia, salvo en manifestaciones personales, que hay que tomarlas como quien viene, ¿eh? La teología siempre distinguió entre lo que puede enseñar un papa como doctor privado, como profesor privado, y otro a la que dice como papa. Entonces, la que dice como doctor privado, en un avión, en una carta, o en una de pedirle que le vendía las medallitas, ¿no? Eso interesa, o interesaría, si como doctor privado fuera una eminencia, como lo era Benedicto XVI, que interesaba como papa y como doctor privado, por supuesto. Pero bueno, este como doctor privado, y como papa no ha hecho nada, así que nada más que, sí, con su poder de régimen, nombrar obispos, que a su vez como doctores privados suele ser una calamidad. Pero bueno, no interesa, pero si Roma cae, si Roma, ¿quién puede estar seguro? Nosotros podemos estar seguros, ¿eh? Porque nuestra base es Cristo Jesús, ¿eh? La iglesia no hace más que, como Juan Bautista señala, ese es el Cordero de Dios. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hoy que hemos oído hablar de los prolegómenos del nacimiento de Juan el Bautista, es bueno recordar eso, ¿no? Que él siempre decía, que él crezca, Jesús, y yo disminuya. Lo tiene que decir todo sacerdote, lo tiene que decir todo papa, que Jesús, nuestra única misión, es la de Juan Bautista, señalar a Cristo Jesús. No necesito que la gente se haga amiga mía, no quiero. Es un cura fenómeno, tiene un montón de amigos, qué simpático, qué lo cual, no importa. Es verdad que puede ser con el sacerdote. Si es sacerdote, entra Jesús en tu casa. Sí. Es padre, ¿no? Por supuesto. De otra manera, ¿no? Lo he dicho alguna vez en algún sermón, no es por orgullo ni por nada, pero yo, no me gusta que me digan Gustavo. Que me digan padre, sí. No por mí. Porque yo le quiero hacer bien y quiero transmitir a Cristo al otro. Porque soy sacerdote. No porque soy Gustavo. Che, Julián, che. ¿Dónde va eso? No. Y qué buen blue jean, y qué buena remera. La sotana, ¿no? Justamente todo esto viene a referencia de este San Atanasio, este Papa del cual estamos, San Anastasio, del cual estamos hablando, que él vivió en la época de la herejía donatista. El donatismo nace en África del Norte. Era que África del Norte estaba en poder de los romanos, formaba parte de la romanidad. Después de la destrucción de Cartago y de los púnicos, de los cartagineses, y también en parte de los bereberes, todo el norte de África se había transformado en un vergel cultivado por los romanos. Cartago había sido no reconstruida, sino construida. El que hubiera recorrido y hoy recorre la ruina de Cartago, cerca de Hipona, que era la sede de San Agustín, no reconocería al Cartago fenicio, porque lo había arrasado para destruir. Recuerdan, Delenda es Cartago. Cartago ha de ser destruido. Fue destruido, ¿no? Hasta sus cimientos. Pero ahí había renacido una civilización en la cual hubo poetas cristianos, hubo grandes escuelas de filosofía, de derecho cristiano, ¿no? Bueno, eso se había ido convirtiendo poco a poco al cristianismo. Medio grande, de grandes persecuciones, hay que decir, porque ahí los procónsules que enviaban los emperadores tenían especial interés de progresar porque querían después volver a Roma. Y entonces cumplían con mayor rigor que en otras partes los mandatos imperiales, sobre todo el de Diocleciano, que fue el último emperador realmente perseguidor de la Iglesia. En la época de Diocleciano hubo muchísimos cristianos que fueron muertos y otros que apostataron por no haber querido sacrificar a los dioses. Y había, de hecho, varias clases. Los que directamente no querían sacrificar a los dioses y morían mártires, pero otros que se conseguían un certificado, la coima en esa época existía, como siempre, un libelo, el libelo de que habían sacrificado los dioses, aunque ellos no hubieran sacrificado. Esos eran llamados los libelati. Pero los demás, directamente los que habían apostatado o los que habían entregado los vasos sagrados de las iglesias a los romanos y las escrituras a los romanos, esos se llamaban los traditori. Claro, cuando se declara la paz y el cristianismo se puede desarrollar libremente, muchos de ellos quisieron volver a la iglesia. Pero había cristianos rigoristas que decían, de ninguna manera, ustedes, aún los sacerdotes, todos los que hayan entregado o apostatado, los libelati, o los que hayan dado las escrituras y los vasos sagrados a los romanos, todos esos han dejado de ser cristianos y no pueden volver a la iglesia nunca más. Y el que encabezó finalmente esta posición rigorista fue un tal Donato, que los donatistas llamaban el Magno, Donato el Magno. Bueno, Donato. Y la herejía que surge de él es el donatismo. Que él entonces, ¿qué afirmaba? Afirmaba que no solamente estos ya no podían volver a ser cristianos, sino que cualquiera de ellos que confeccionara sacramentos che bautizzara o che ordinara o che sacramento non valia lo sacramento. Ponía todo. Si hay un cura sin vergüenza, si hay un obispo que es un avaro, que no se comporta de acuerdo a las reglas estrictas de la santidad que concebían los donatistas, esos sacramentos no eran válidos. Entonces, frente a eso, claro, además de los problemas que hubo, porque la iglesia se dividió y hubo una jerarquía paralela. En Cartago había un obispo donatista y un obispo católico, en Hipona también, en todas esas grandes diócesis del norte de África. Además de esa división natural, bueno, se creaba después el problema de... Y yo he recibido el sacramento válidamente. Este es un sacerdote, sí. Pero este tipo es un atorrante. ¿Qué? Entonces, ¿la misa vale? ¿No vale? Además, qué sé yo si es un atorrante o no. Puede tener cara de bueno y ser un atorrante. Entonces, ¿quién me da la seguridad de que una absolución, de que una... Que una comunión, que una ordenación, que un bautismo es válido si depende de la santidad o no de aquel que lo administra? Y ahí, entonces, San Agustín, por supuesto, se pone firmemente en contra del donatismo. Incluso el donatismo también es finalmente perseguido y puesto fuera de la ley por el mismo emperador Constantino, que ya se había convertido al cristianismo y no quería tener divisiones en la iglesia. Y veía que además los donatistas un poco eran donatistas porque estaban en contra del Imperio Romano. Ahí había muchos bereberes. Ustedes recuerdan que los bereberes también poblaron el norte de África y se llamaban bereberes, que es una deformación del nombre bárbaro, bereberes. En todos los países, aquellos que no hablan el propio idioma y la propia cultura son considerados bárbaros. Los chinos, por ejemplo, los llamaban tártaros. También, no se entiende nada. Bárbaros, bereberes. Pero los bereberes eran blancos, eso es importante saberlo bien. ¿Por qué la invasión de España por los musulmanes no entró tanto negro? Porque entraron sobre todo árabes y bereberes. Tarik, el jefe de los bereberes, era blanco. Los bereberes aún hoy son blancos, están muy mezclados. Hay, lógicamente, mestizos, ¿sí? Pero el bereber como tal es caucásico, aunque su idioma es más bien de origen africano, ¿no? Subsahariano. No se conoce muy bien la historia. Bien, la cuestión es que estos bereberes, parte de los cuales habían sido aliados de Escipión el Africano, y parte de los cartagineses, siempre estuvieron a media agua. Pero ellos, casi todos, se hicieron también donatistas. Siempre, en todas estas cuestiones doctrinales, hay cuestiones políticas. Es inevitable, ¿no? no son cuestiones de teología, son cosas o de ambiciones personales, o de política, o de consecuencias políticas de deformaciones ideológicas. No, en realidad, detrás de cualquier problema político, cualquier guerra, cualquier convulsión social, hay razones religiosas, que son las más importantes de todo, ¿no? Por eso decía Castellani, las únicas guerras que tienen justificación en la historia, o que han tenido justificación en la historia, han sido las guerras religiosas. Porque todas las demás han sido por prepotencia, por rapiña, por dinero, por vida. La cuestión es que desde entonces los cristianos, porque Anastasio hace reunir un concilio en Arles y él mismo dictamina y se pone en contra de los donatistas, desde entonces los cristianos estamos seguros. Vamos y vemos que se celebra la misa de acuerdo a los rituales de la iglesia, o cualquier sacramento, de acuerdo a los rituales de la iglesia, y el que celebra es un tipo que está auténticamente ordenado por un obispo, el sacramento vale. Es lo que ustedes saben, y que se dice en términos latinos, el sacramento actúa ex opere operato, por la obra misma, no por las intenciones, ex opere operantis, no por las intenciones, por lo interior del tipo. Entonces, yo puedo ser un crápula, pero no interesa que yo sea Gustavo Podestá o Momo. Lo que importa es que yo he sido válidamente ordenado por un obispo católico, con un rito católico, y celebro con rito católico. Ahí está. Ahí tenemos la misa. Nosotros, si somos padres, si tenemos chicos, por nuestra propia salud espiritual, nos conviene estar en contacto personal, digamos, con sacerdotes que nos inspire confianza, por cierto, y poner también nuestra mente y nuestra inteligencia subordinada a lo que puede decir un papa inteligente, un papa que como doctor privado sea alguien que vale, por supuesto. Pero de hecho lo que interesa es que está válidamente ordenado por la iglesia. Entonces me puede dar la absolución, aunque sea un crápula. No le voy a dejar a mis chicos para que los eduque o le meta macanas en la cabeza. Si puedo, voy a elegir la misa, sobre todo cuando tengo chicos, para que no vaya a una misa que le quiten el sentido de lo sacro, con músicas y con cosas y con pavadas. Y que yo, eso trataré. Pero yo sé que esa misa vale, que la comunión vale, mientras yo escuche que se dicen las palabras de la consagración, y que el tipo no es un falsario. Pero esas ya son cosas personales. Bueno, entonces, Anastasio I tiene esa virtud. Otra virtud que tuvo fue que también combatió al origenismo, pero de eso no vamos a hablar, porque es complicado. Quizá, para no alargar demasiado esta reunión, nos convenga entrar y referirnos a otro papa buenazo y que resultó importante en la historia de la Iglesia, pero ya del siglo XV, muchos años después. Este papa es Urbano V. Fue el anteúltimo papa que vivió en Aviñón. ¿Recuerdan ustedes el exilio de Aviñón? Cuando durante 50 años el papado, ¿no?, por prepotencia del rey de Francia, pero también por los líos que había en Roma y por las peleas de la familia, los Orsini contra los Colonna. No podía estar, el Papa se tuvo que ir, y estableció su lugar de residencia en Aviñón. Al principio no era tan raro eso, porque los papas se movían mucho. Si bien es verdad que Roma era su diócesis, se movían mucho. Si ustedes encuentran palacios papales, por ejemplo, que se ven en Viterbo, en Bolonia, donde se movían. Bueno, y era Aviñón, era propiedad del Papa, y se fue a refugiar en Aviñón bajo la protección del rey contra este lío de la familia romana. Pero claro, la sede era Roma, el Papa tenía que volver a Roma. Y esto disgustaba muchísimo a casi todos los príncipes cristianos, porque al final el Papa en Aviñón se convirtió un poco en un títere del rey de Francia. Y eso no agradaba demasiado, aunque hubo grandes papas y grandes documentos en esta época de Aviñón. Los que han visitado Aviñón verán que, a pesar de todas las destrucciones de la Revolución Francesa, todavía la magnificencia de esa ciudad, ¿no? Y la piedad que inspira, ¿no? En sus habitaciones, por supuesto, ¿no? Más allá del puente de Aviñón, en que todos miran con curiosidad. Bien, Urbano V, que era en realidad nacido en Roma, fue elegido papa, y él, contra mar y marea, estamos en el año 1360, más o menos, después de Inocencio IV, se decide ir a Roma. Y llega a Roma, y ahí lo recibe el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Carlos IV, que es especialmente interesado en que Urbano deje de vivir bajo la férula del rey de Francia. Y ahí llega a una ciudad destruida. El lugar donde vivió el Papa siempre fue Letrán. Todavía, como ustedes saben, la catedral del Papa no es San Pedro, el Vaticano, sino que es Letrán, San Juan de Letrán. Y ahí, al lado de San Juan de Letrán, está justamente lo que queda de los palacios papales, que queda poquísimo. Entre ellos la Scala Santa. Los que han ido a Roma habrán subido a la Scala Santa, que es supuestamente la escalera por la cual subió Jesucristo al pretorio, traída desde Jerusalén, para que el Papa subiera por esa escalera todos los días a su capilla privada. Cuando ustedes suben por la Scala Santa, de rodillas, o por las dos escaleras laterales, llegan a lo que era la capilla privada del Papa, además llena de reliquias, lindísimo y piadosísimo hacer ese periplo. Y por otro lado, ahí en la calle, se ve el ábside con un Cristo enorme, que era el palacio, el lugar donde recibía el Papa a los que venían a visitarlo. Eso, creo que era poquísimo. Bueno, el Papa llega a Roma y eso está redestruido, y tiene que ir entonces ¿a dónde? El único lugar más o menos en el cual podía vivir, y además que estaba protegido por el Castel Sant'Angelo, era el Vaticano. Y se fue a vivir al Vaticano. El Vaticano en realidad no es una de las colinas de Roma. Eso a mí me da rabia cuando hablan el Vaticano, dijo, el Vaticano no me interesa, me interesa Roma, ¿no? Pero bueno, el Vaticano. Y desde entonces, desde Urbano V, San Urbano V, el Papa vive en el Vaticano. Urbano había tenido una historia muy piadosa, él era monje benedictino, se había recibido de doctor en Derecho Canónico en Montpellier, después se había recibido también en Derecho Civil, era doctor en utroque iure, había ido después como nuncio del Papa anterior a él, Inocencio IV, a varios lugares, entre ellos a Nápoles, y estando en Nápoles le llega la noticia de que lo han nombrado Papa. Él todavía no era obispo, era abad de una abadía en Francia, y con la iglesia, el Papa vive en el Vaticano. Pero a lo que voy es esto, que Urbano Quinto también le da importancia, una importancia enorme a lo teológico, y es uno de los grandes creadores de universidades, el que la universidad, como ustedes saben, es un invento de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, ¿no? Todas las grandes universidades han sido creadas y protegidas por la Iglesia. Bien, es además evangelizador de Lituania, manda capuchinos, se manejaba mucho con los capuchinos, le manda a Atila, le manda a los mongoles, misioneros, ¿no? Que van y le dicen, no, porque venimos a predicarle el Hijo de Dios. Y entonces el gran mongol le contesta, acá el único Hijo de Dios soy yo, ¿no? Porque en esa época todas estas religiones de la antigüedad consideraban a la autoridad como la encarnación de la divinidad, ¿no? Es una de las cosas contra las cuales se pronuncia el poema metafísico de Génesis 1, cuando dice, no, a imagen y semejanza puede ser, de ninguna manera eres Dios, ni el hombre ni ningún rey. Somos todos hijos de Adán, y criaturas de Dios. Y los que somos hijos de Dios, lo somos por una magnificencia de Dios que nos levanta de nuestra situación puramente humana a la situación maravillosa de ser hermanos del Hijo de Dios, verdaderos hijos de Dios. Sí. Bien, bueno, este es Urbano, que lamentablemente finalmente se empiezan a pelear los príncipes en medio de la guerra de los 10 años, de los 100 años, se pelea Inglaterra contra Francia, en la época de Urbano V, lo va a visitar el emperador de Constantinopla, Juan Paleólogo, y se convierte al cristianismo. Se convierte en el catolicismo, se unen las iglesias con Urbano. Pero justo en este lío no pueden llevar panes, así que esa, pero de hecho Urbano V consigue unir la iglesia de Oriente con la iglesia de Occidente, por poco tiempo. al final teme que Aviñón caiga en manos de merodeadores ingleses, tiene un poco todavía su cabeza puesta en Aviñón y en Francia y en su monasterio de Auxerre y quiere volver, ¿no? Santa Catalina, Santa Brígida de Suecia le pide por favor que no deje Roma, que si deja Roma además se va a morir, ¿no? Se monta en una mula, la vieja está en un monte Fiascone y se va a Roma a pedirle de rodillas que no se va. Es Petrarca, es otro que también se hace portavoz de Italia para rogarle que no deje Roma. Pero Urbano al final está cansado de las peleas también. Y a pesar de que ha reconstruido media Roma, ha purificado al clero, tiene muchos enemigos, se vuelve a Aviñón, muere poco después, y primero lo entierran en Aviñón. Si ustedes van a Aviñón, todavía van a ver, entrando en la iglesia de izquierda, una placa mortuoria donde figura aquí ya es Urbano V, pero después le trasladan el cuerpo al monasterio de Auxerre, donde él había sido abad tanto tiempo, y finalmente el cadáver desaparece porque en la Revolución Francesa destruyen los revolucionarios el monasterio y profanan todas las tumbas y tiran las cenizas de Urbano V. Al diablo desapareció, pero queda todavía algún resto, y sobre todo su obra, porque eso ya quedó en la cabeza de la gente, que el Papa tenía que volver a Roma, y finalmente es otro Urbano VI, el que vuelve y definitivamente se instala en Roma hasta nuestros días, Urbano VI. Urbano V había elegido ese nombre de Urbano, que en el fondo quiere decir romano, porque la urbe es Roma. Urbano VI, él había elegido, elijo el nombre de Urbano porque todos los urbanos papas anteriores a mí han sido santos, y yo quiero hacerme santo. Y santo se hizo Urbano, ¿no? un gran papa. Bien, esa es otra de las cosas que nosotros tenemos que reivindicar. Esto que él intuyó que era importantísimo, la misión, la conversión, pero al mismo tiempo la instrucción, la creación de universidades, eso es otra cosa que tiene que recuperar la iglesia. Lamentablemente hoy la posición oficial de Roma es no alentar los estudios eclesiales. Ustedes ven que como doctor privado y en los aviones y macaneando, este hombre está siempre hablando en contra de la teología y de los teólogos, y de que se hablan en una isla y nosotros abrazarnos con cualquiera, no importa la teología. Y acá, cuando era arzobispo de Buenos Aires, atacó a la facultad de teología. No quería que los muchachos estudiaran. Les cortaba el estudio con un año tonto de pastoral entre el filosofado y el teologado. No dejó que muchos, a los más inteligentes, los metía a propósito en lugares en donde no había posibilidad de crecimiento. De crecimiento intelectual, no porque el crecimiento intelectual sea necesario para la santidad de todos. Al contrario, como decía Santo Tomás, puede hacerse mucho más santo una viejita que va de un gran teólogo de París. Por supuesto, pero la teología, el pensamiento, el logo, la inteligencia, la verdad es lo que tiene que conducir la vida del crecimiento del hombre y del espíritu, así como la verdad, la inteligencia, el saber es lo que hace un gran médico, lo que hace un gran ingeniero, lo que hace cualquier profesión, saber, saber. No que todo tenga que ser teólogo, pero que tiene que haber teólogo en la iglesia. Eso lo comprendió perfectamente Urbano. Y eso es lo que no quiere, por ejemplo, hoy como privado. Porque bueno, los estudios se paran, no solamente el amor, pero no existe amor sin verdad. No existe amor sin rectitud e inteligencia. No existe amor sin mandamientos. ¿No? Bueno, lo dejamos así. El mismo Padre Pío, que todo el mundo va por su milagro, era un hombre inteligente, un hombre de estudio, un hombre que se conocía a los padres de la iglesia. No lo demostraba, no necesitaba demostrar, ¿no? Pero era un hombre superior también. De inteligencia, por lo menos aquellas cosas de la verdad que son puntales de nuestra fe y del sentido común, eso lo tenemos que tener a todos los cristianos. Bueno, pidámosle pues a Urbano V, pidámosle también a San Anastasio I y todos los santos que hoy tendría que haber mencionado y no menciono, y pidámosle especialmente al Padre Pío, que en estas épocas difíciles en las cuales nos movemos siempre, nos ilumine el Espíritu Santo, la voz de la Roma eterna, no la Roma de los últimos años, o lo que fue, de la Roma eterna, no de este Vaticano, de la Roma eterna, esa Roma que sólidamente ha sido siempre la piedra de toque de la verdad católica. Pidamos a la Santísima Virgen que nos salude y que en estos pocos días que nos faltan para el nacimiento de su divino Hijo, prepare con la fuerza y los gritos e improperios de Juan el Bautista nuestros corazones para que humillados podamos recibir en nuestros brazos al Señor el 24. Bueno, a todos muchas gracias y feliz Navidad.
Feliz Navidad, Padre, muchas gracias. Y felicidades por los 55 años.
Chao, gracias, gracias.
Gracias, Padre. Besos.
Feliz Navidad a todos.
Feliz Navidad a todos.
Gracias, Padre.
A todos, feliz Navidad, cariño.
Felicidades, que Dios nos bendiga.
Muchas gracias, felicitaciones, Padre, y muy feliz Navidad para todos.
Lo mismo. Nos vemos pronto entonces.
Gracias, muchas gracias. Padre. Gracias. Gracias, Padre.
Hasta pronto, Padre. Gracias, María del Carmen.
De nada, gracias a ustedes. Muchas gracias.
Bendiciones a todas.
Gracias.
Un abrazo.
Beso.
Gracias, María del Carmen.
No, de nada, gracias a ustedes por unirse. Muchas gracias.
¿Se fue el padre ya?